22 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y arrancamos ya nuestra última tertulia política de la semana con, bueno, pues un triplete de lujo. Marisol Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, ganas de vacaciones, ya me queda muy poco.
Ya te queda menos.
Voy ya descontando días.
Eso es. Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y David Jiménez Torres, ¿cómo estás, David?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, se me hace raro no teneros aquí conmigo, es mi primera tertulia telefónica, pero con oíros la verdad es que ya os siento cerca, que me alegro mucho de que por lo menos nos podamos oír, aunque no nos podamos ver las caras. Me las imagino. Os voy a pedir, por cierto, que quiero que empecemos por ahí, una apuesta para el próximo domingo. ¿Cómo creéis que van a acabar esas dos elecciones que tenemos en el horizonte, las gallegas y las vascas? Pero antes tenemos que saber qué nos vamos a apostar, si os parece bien. Y a mí, que me gusta mucho, mucho, pero mucho el jamón, os voy a proponer que sea de Tu Jamón Directo, que tienen una oferta buenísima, Nayara.
Así es, Carmen, un surtido especial de verano que contiene 5 estuches de lomo ibérico de bellota loncheado, 5 estuches de chorizo ibérico de bellota loncheado, 5 estuches de salchichón ibérico de bellota, todos ellos envasados al vacío y listos para consumir. Además, incluye una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros, medio litro. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Además, por llamar de parte de radio, te hacen un descuento del 5%. Puedes conseguir tu jamón visitando www.tujamondirecto.com o llamando al 900-841028. Repetimos, por si no les ha dado tiempo a apuntar, 900-841028.
Pues yo ya he apuntado el teléfono y espero que vosotros también, porque os voy a pedir una apuesta para esas dos elecciones. Al menos, oye, quien se alza con la victoria quizá sea muy muy obvio, pero nunca se sabe, puede haber sorpresas. Abro juego, Marisol, Cristina y David.
¿Empiezo yo, queréis?
Por ejemplo.
Adelante.
Pues la verdad es que apostar en estos años es difícil, porque hemos visto tantas cosas que no pensábamos que pasaría, que incluso cuando parece que están claras, supone asumir un riesgo. Pero yo, sinceramente, aunque creo que el tema de los rebrotes ha crecido mucho en Galicia, hay una preocupación también en el País Vasco, y es verdad que va a afectar necesariamente a la participación, creo que no va a tener tanta afectación para cambiar lo que están diciendo las encuestas. Yo creo que Feijóo sigue con posibilidades de ganar con mayoría absoluta, que si al final la participación baja le afecta a todos, si hay miedo, si hay temor por posibles contagios, no va solo en contra suya. Creo que incluso el desgaste que haya podido tener por estas decisiones de que haya gallegos que estén infectados, que no puedan votar, y lo mismo le pasa a Urkullu en el País Vasco, no ha dado tiempo, no va a tener suficiente efecto para que le pase una factura importante. Y bueno, yo creo que las gallegas nos dejan muchas incógnitas. Va a haber mucho análisis que hacer. El BNG está fuerte, a ver el PSOE si consigue salir, el Partido Socialista Gallego, del pozo en que está durante estos años, si el gobierno, tener el gobierno le ayuda, si la gestión de la crisis le ayuda también, cuánto cae Podemos, que también hay coincidencia en esa caída, y luego en el País Vasco creo que un poco la misma estabilidad se va a repetir, ¿no? Yo no creo que haya dudas sobre una victoria de Urkullu, un apoyo de los socialistas vascos. Creo que el tripartito al que está apelando continuamente Pablo Iglesias en los últimos días, no, primero es bastante imposible matemáticamente, pero además es que el PSE no está por la labor. Entonces creo que pese a los rebrotes, las encuestas van a acertar bastante.
Cristina, ¿tú qué opinas?
Yo creo que en principio tampoco va a haber grandes movimientos, pero hay que recordar que el precedente que tenemos son las elecciones francesas, las municipales, que subió la participación a niveles de los años 50, y que al final diseñó un escenario político extraño con la derrota de Macron. También con el descenso de la ultraderecha, independientemente de que se hicieran con ayuntamientos importantes como Perpiñán. Y ese es el elemento que puede modificar en algo, ¿no?, la jornada electoral del próximo domingo. Parece que Feijóo tiene garantizada la mayoría absoluta, pero sabe que es o mayoría absoluta o nada. O sea, no tiene además posibles votos a los que aferrarse, porque parece bastante improbable que Vox entre en el Parlamento gallego. Más improbable que entre en el Parlamento gallego que en el Parlamento vasco, que podría a lo mejor por Álava tener un escaño. Pero, como decía Marisol, es que de hacer cualquier tipo de previsión, es la primera consulta en España en desescalada, tras lo peor de la crisis del COVID, con brotes, además, justo en Galicia, que Galicia no se había visto muy afectada por la pandemia, y en el País Vasco. Hay un electorado de más edad, muy mayor, que es un feudo del PP, ese electorado, que a lo mejor sí alberga temores de salir a casa. Y aunque es verdad que los sondeos de Feijóo puede sacar la mayoría absoluta por varios escaños, o sea, no por la mínima, aquí, tanto de los de cuarteles generales del PP como del PNV, lo que llaman es a la prudencia y sobre todo a no confiarse. Porque luego está el otro elemento, que dices, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si ya sabemos lo que va a salir? Entonces, entre el miedo a COVID y la confianza que puede tener algunos sectores de la población de que, bueno, de que esto ya está hecho y de que las cartas ya están echadas, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa el próximo domingo.
David, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo, vamos, comparto las, dudas que acaba de comentar Cristina. También recuerdo que me parece que fue el lunes, Luis entrevistaba a Narciso Michavila y le preguntaba por esta cuestión, sí. y Michavila se mostraba bastante confiado en que la situación, digamos, de la desescalada o la posible bajada de participación que se derivara de ella no iba a influir en los resultados, y ahí al menos, pues mira, él es el experto y tiene mucho crédito ya acumulado, entonces también me guío por eso. Dicho lo cual, también tenemos, precisamente yendo a lo que ha dicho Cristina ahora mismo, ya tenemos un ejemplo reciente en Andalucía de situaciones en las que un partido que parecía, digamos, sistémico y verdaderamente, digamos, imposible de descabalgar del gobierno, como fue el PSOE de Susana Díaz, pues acaba perdiendo unas elecciones de manera imprevista, y en parte también precisamente por la falta de movilización de su electorado. Evidentemente era una situación muy muy diferente, pero también esa idea de una victoria que se daba por descontada, posiblemente desmovilizando al electorado del partido que se ve con más posibilidades de ganar, yo creo que es algo que nunca podemos descartar. Y en cualquier caso, no sé si es una manera, digamos, de esquivar lo que decías de que nos jugáramos un jamón a las predicciones. Yo sí que apostaría bastante fuerte a que vamos a estar hablando mucho tiempo, a menos que haya, digamos, un cambio verdaderamente sonado en el resultado de las urnas frente a las encuestas. Vamos a estar hablando bastante tiempo de esta decisión de privar de su derecho a voto a los ciudadanos que han dado positivo de COVID para estas elecciones.
Unas 450 personas que no van a poder ir a votar, que les han dicho que se tienen que quedar en casa porque son positivo, y yo no sé si por lo que comentas tú, David, y lo que también decías, Marisol, esto le pesa a los dos presidentes autonómicos, que los dos se presentan a la reelección. No sé si no son mucha gente la que no se va a poder acudir a votar, pero te están haciendo prescindir de un derecho fundamental. No sé si lo consideráis muy grave.
Pero si a mí mañana me atropella un coche y yo no puedo ir a votar, al hospital no me llevan la urna. Es decir, yo creo que se está estableciendo un debate, es una cuestión, si usted está enfermo y tiene una enfermedad contagiosa, no puede ir al colegio electoral, igual que no podría ir si de repente a usted le tienen que ingresar. No le ha dado tiempo a votar por correo y no va a poder ir a votar ese
día. Pero Cristina, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo sé, porque una cosa es una decisión personal tuya o un imprevisto.
Una cosa es que no te dejen, es que tu derecho a voto, o sea, una cosa muy distinta.
Yo creo que el debate jurídico que apuntaba David va a estar ahí de manera perenne, y porque además ni siquiera hay un consenso
entre los juristas. O sea, hay opiniones de para todo, ¿no? Para quien está, por supuesto, por encima el derecho a la salud y el preservar que no aumenten los contagios, y para quien el derecho al voto es un derecho también fundamental e importantísimo, y no se puede coartar así como así.
Oye, aquí se nos ha prohibido, hemos tenido 3 meses casi de confinamiento en nuestro domicilio. Y se nos prohibía la libre circulación, es verdad.
Claro, pero habían estado de alarma, había una figura constitucional que
pero
lo que
bajo cuyo
paraguas se podía hacer eso. Ahora yo creo, o sea, no digo que no esté absolutamente cubierta por la legalidad, digo que en todo caso es controvertida.
Sí, y yo ni siquiera sé si está cubierto por la legalidad. O sea, yo también diría, aparte de las comparaciones que podamos establecer, ¿hace cuánto que sabemos que estas elecciones se iban a celebrar? ¿Y hace cuánto que sabíamos que iba a haber rebrotes, o era muy probable que hubiera rebrotes, a lo largo del verano y durante el otoño? O sea, la administración, la clase política y los distintos niveles, ya sea el Congreso o los gobiernos regionales, han tenido tiempo para prever esta situación, una situación en la que en estas elecciones autonómicas pudiera haber rebrotes. Y me parece que la última opción, digamos el plan Z, tenía que haber sido privar a los ciudadanos de su derecho al voto. Tendrían que haberse previsto otros escenarios, ya sea otros escenarios de extremar las medidas de seguridad o de facilitar el voto por correo en caso de que alguien se hubiera dado positivo. Pero yo sí que creo que estamos tocando algo muy importante, de una legalidad, de nuevo, dudosa, y que además sienta un precedente terrible. Claro. Imaginaros que dentro de digamos, 6 meses, el gobierno no consigue aprobar unos presupuestos y convoca elecciones, ¿vale? No es un escenario muy probable, pero no es absolutamente inconcebible. Y esas elecciones generales se celebraran también en un escenario en el que estuviera habiendo rebrotes incontrolados, digamos, hasta un par de días antes de las elecciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Privar de su derecho a voto a millones, bueno, a decenas de miles de personas que puedan estar contagiadas? Porque ese es el precedente que estás sentando aquí. Y si dices en esa situación que no se podría hacer, aquí tampoco se podría hacer. No porque sean pocas personas o porque sean unas elecciones autonómicas en las que consideramos que no va a cambiar demasiado el resultado, deja de ser una cosa muy grave el precedente que se está sentando.
Hombre, yo
además el precedente no solo es la eliminación del derecho a voto, sino cualquier eliminación de cualquier otro derecho, arguyendo la crisis sanitaria. O sea, es que es un precedente mucho más general. Al final, yo creo que hay que recordar que tanto Urkullu como Feijóo sí que se empeñaron en las elecciones, y lo que argumentaban es que podía ser peor la situación en otoño, pues porque tal vez los rebrotes en ese momento fueran mayores, ¿no? Por el frío. Yo creo que la realidad, lo que nos ha puesto delante, es que tenemos que convivir con estos rebrotes que no cesan porque haga mejor tiempo, y que yo estoy de acuerdo con David de que había que haberlo previsto. O sea, no puedes a 2 días de las elecciones, cuando ya no puedes ni siquiera puedes enviar tu voto por correo, decirles que no puedes votar porque has tenido en esta semana un rebrote en una comarca.
Hombre, Cristina, yo quiero si me deja un momento, Marisol, yo quiero recordar.
Perdona, Cristina, pero es que no te oía bien, ¿eh? Discúlpame.
Que ya estas fueron unas elecciones que habían sido convocadas y que se suspendieron y se retrasaron.
Ya, por algo se retrasaron.
La legislatura, que se cumpla la legislatura en septiembre. Es decir, esto no se puede decir, bueno, pues no las hagamos hasta que no haya ningún rebrote, hasta que nadie esté contagiado. No, o sea, estos señores en septiembre terminan constitucionalmente su mandato y entraríamos sobre todo en una situación todavía muchísimo, yo creo que legalmente muchísimo más delicada y muchísimo más cuestionable. Que es, oye, que a lo mejor se debería haber articulado un sistema para decir, si tenemos cierto número de rebrotes, vamos a hacer posible que la gente vote. Bien, no lo descarto. Estamos hablando, hombre, el que se ve afectado, pues evidentemente debe estar muy indignado. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño que no creo que vaya a cambiar el signo de la votación. Y bueno, si admitimos que lo que siempre impera es un criterio de salud pública, es el que ha imperado durante todos estos meses, pues a lo mejor como una medida excepcional y como una medida de urgencia, y teniendo en cuenta que las elecciones son este domingo, pues no queda más remedio de que esas personas se queden en casa.
Pero mira, Cristina, es que yo incluso diría que desde un criterio de salud pública tampoco se sostiene, porque estás creando no tú, digo, la decisión que han tomado las autoridades autonómicas, están creando un sistema de incentivos bastante perverso, mediante el cual, si tú quieres ejercer tu derecho al voto, te están dando todos los incentivos para no hacerte un test si crees que puedes tener síntomas, porque a lo mejor, incluso con un falso positivo, a lo mejor te dicen que no puedes votar. Es que incluso desde el punto de vista de la salud pública también es desaconsejable la decisión que están, tomando.
Sí, pero en relación con lo que tú dices, entonces estamos en un caso, vamos a ver, no podemos decir que les haya podido pillar por sorpresa. A mí lo de Galicia sí me sorprende, porque hay que recordar que Galicia ha sido de las comunidades, junto con Murcia y Andalucía, de las que, bueno, han controlado más el coronavirus, o por buena gestión o por suerte, como se quiera. Hombre, posiblemente lo que se hay que hacer es, para que no se vuelva a reproducir esta misma situación, es establecer un mecanismo hasta que este virus se controle. Pues en nuevas vamos a tener elecciones en Cataluña. A lo mejor sería el momento de articular ya un sistema en Cataluña para que la gente contagiada pueda ejercer el derecho al voto, aunque su enfermedad se haya detectado 2 días antes de acudir a las urnas. Es decir, estamos hablando de un proceso en el que ya no podría votar por correo. A lo mejor sí hay que pensarlo de futuro.
Pero hay que
solventarlo, ¿no? Este tema este domingo se hablaba incluso de la posibilidad de suspender las elecciones en estos territorios.
Bueno, lo han pedido, ¿no?
Los alcaldes lo han pedido, los de la zona, porque dicen que se puede retrasar de alguna manera.
Pero a mí me parece que eso todavía es peor, porque imaginaros que el escenario es que la mayoría absoluta de Feijóo depende de un puñado de votos, de que los de Amariña irían a votar en el momento en que ya sabrían que habían votado el resto de los gallegos. Ya sabéis que incluso los datos oficiales nunca se dan hasta que están cerrados todos los colegios electorales, incluidos de Canarias. No sé, yo creo que eso todavía es más complejo. Bueno, y democráticamente más cuestionable.
Aprovecho para recordar que el domingo, a partir de las 9 de la noche, hay aquí un especial en el radio donde van a conocer todos los oyentes, y vosotros tres, si queréis también, el recuento y lo que al final el desenlace, ¿no? Y si quién ha ganado el jamón de nosotros cuatro, aunque yo no he puesto mi apuesta, pero vamos, creo que lo vais a compartir entre los tres. Hablando de elecciones, en este caso perdidas, hablamos de Calviño, de Nadia Calviño, después de que ayer por fin ya supiéramos quién iba a presidir el Eurogrupo. ¿Qué os han parecido las profusas explicaciones que han dado hoy sobre ese voto traidor, ese país que prometió que nos iba a apoyar y que finalmente se fue al otro bando? ¿Cómo habéis visto esa valoración que ha hecho el gobierno y además el ataque directo al Partido Popular, diciendo ellos han trabajado para que no saliera Calviño, en vez de quizá asumir una mala negociación en el último momento que dejó pues la presidencia del Eurogrupo en manos del irlandés?
Perdona, Carmen, es que han llegado a decir que no falló nada y que Calviño fue la más votada en la primera vuelta y que lo normal es que los dos candidatos que quedan segundo y tercero pues unan sus votos. Es decir, han dado una versión y su contraria, que tenían los 10 votos cerrados y luego que, bueno, que estas cosas pasan y que aquí no ha fallado nada, cosa que Marisol ha escuchado, creo que las mismas explicaciones que yo.
Sí,
y entonces, no, todo ha sido estupendamente, se ha hecho una gestión magnífica y no ha fallado nada. O sea que, porque puedes asumir que, hombre, pues es el riesgo del voto secreto y de que efectivamente alguien, bueno, que es la versión más ajustada que ha dado Calviño. Yo pensé que estaba hecho cuando hace 2 días la ministra de Exteriores, González Laya, dijo que no aspiraba a la presidencia de la Organización Mundial de Consumo. Y entonces pensé que era porque esto ya estaba cerrado total y absolutamente, teniendo en cuenta de todas maneras, en todo caso, que Europa siempre es un terreno muy pantanoso. Es una mala noticia, pero no solo para Nadia Calviño y para Pedro Sánchez, que evidentemente esto se ha saldado un fracaso para ellos, y la de Calviño es la segunda, porque también se la lanzó por el Fondo Monetario Internacional, pero yo creo que sobre todo es una mala noticia para España y que puede tener influencia, aunque lo nieguen, en la negociación de los fondos de reconstrucción.
Hombre, yo creo que la verdad, como decía Cristina, es que explicaciones no han dado ninguna. O sea, están muy cómodos en la posición de han fallado los demás y nosotros, o sea, nos han traicionado, ¿no? El voto número 10 nos ha traicionado.
Más que explicaciones, Marisol, han sido excusas, ¿no? Pero claro, hoy sí que hemos escuchado a la ministra, a la propia Calviño, dando varias entrevistas, y a otros ministros dando sus explicaciones que han sido excusas.
Sí, pero ella, en mi opinión, es la que mejor lo ha encajado. O sea, al menos ha tenido un discurso muy elegante, ¿no? Pero es verdad que Moncloa
pues está encelada en eso, en que lo han hecho todo bien y que si alguien ha fallado, evidentemente son el país, que desconocemos cuál es, menos yo lo desconozco, que les ha traicionado. Y entonces yo creo que el gobierno se ha dado un poco contra el muro de la dificultad de las negociaciones en Europa, ¿no? Donde no puedes dar nada por hecho, donde por tener el apoyo de Alemania, de Francia y de Italia, eso no significa ganar una votación. Estamos en otro momento y posiblemente ha faltado algo de persuasión, ¿no? Y una persona con la que hablaba esa tarde también me comentaba que podían haber utilizado al PP como vía, ¿no?, para tener más apoyo en Bruselas. Creo que el PP español ha dado su respaldo públicamente, pero tal vez podía haber trabajado a favor de Nadia Calviño a través de todos sus contactos, ¿no?, de toda su red en Bruselas. Eso no se ha hecho. Luego también me comentaban que se tardó mucho en concretar la candidatura, que se esperó hasta el final, se dejó un plazo demasiado largo, y que otros países se movieron. Entonces el propio PP europeo vio también ahí una posibilidad, ¿no?, porque tenían que aceptar sí o sí que el puesto iba a ser para un gobierno socialista. Pues no se conformaron con ese reparto, por mucho que Centeno también fuera un gobierno socialista, y plantearon su candidato. Y bueno, pues el irlandés, por lo que me comentaban las mismas fuentes, pues es una persona muy simpática, muy empática, muy que cae bien a todo el mundo, y bueno, y ha hecho un trabajo y ha logrado persuadir de sus posibilidades y se ha llevado gata al agua. O sea, hay que aprender de esta negociación, porque desde luego habría que afrontarla de otra manera.
Sí, yo las explicaciones de Calviño, lo de los 10 votos, casi me recordaban a esa famosa frase del boxeador Mike Tyson, ¿no? Que decía: todo el mundo tiene un plan hasta que te sueltan el primer puñetazo, ¿no? Y claro, sí, no dudo que el gobierno pensara que tenía un plan ganador. La cuestión es entender por qué ese plan ganador se fracasó. O sea, nadie le está preguntando cuál era tu plan original, sino porque no has conseguido lo que creías que ibas a conseguir, ¿no? Dicho lo cual, y también engarzando con las acusaciones del gobierno al Partido Popular, yo creo que tenemos un problema estructural con la Unión Europea, en el cual no tenemos el peso que deberíamos en la estructura de la propia Unión Europea, y creo que esto es algo que debería ser, digamos, un pacto de Estado nacional, o una cuestión que fuera más allá de la gresca partidista. Creo que históricamente los gobiernos españoles han desatendido o no han puesto todo el interés que deberían haber puesto en, digamos, cultivar ese brazo de nuestra diplomacia, porque al fin y al cabo es parte de nuestra política exterior, el peso que podemos conseguir en Europa, y eso exige recursos, exige mucho trabajo y exige implicaciones de los propios gobiernos, y creo que históricamente lo hemos desatendido. Y creo que tendríamos, o sea, si algo bueno puede salir de este varapalo de Calviño, es que como país nos tomemos un poco más en serio esta cuestión, más allá de utilizarlo como una herramienta para acusar al partido que tienes enfrente, pues sea el PSOE acusando al gobierno al PP de deslealtad, o Partido Popular diciendo que esto es por culpa de que Podemos esté en el gobierno. O sea, creo que Europa es demasiado importante para que lo reduzcamos a una herramienta, digamos, de nuestra gresca partidista. Y es verdad que esto es lo que ha sucedido, es un poco más sangrante, dado a cuánto discurso del gobierno de Pedro Sánchez se ha basado en la idea de que gracias a él habíamos recuperado peso en Europa, ¿no? Bueno, se demuestra que no era así, y que todo eso eran mensajes que se venden muy bien a la opinión pública española, pero que tenían poca sustancia detrás. Pero dicho lo cual, creo que esto demuestra un problema bastante mayor, y que heredará un gobierno distinto del de ahora, incluso un gobierno muy distinto. O sea, esto es algo que es un problema que tenemos como país, y no explícitamente de este gobierno.
Pero fíjate, David te diría que es una cosa, que es un fenómeno más nuevo. porque yo creo que hubo un momento en que sí había ese apoyo mutuo entre las dos grandes fuerzas políticas. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando Rato se va al Fondo Monetario Internacional, recibe el apoyo de Zapatero. Esto se rompe después. Guindos también fue candidato al Eurogrupo y en este caso no contó con el apoyo del PSOE. Pero yo creo que es un fenómeno más reciente y que toma un especial auge con la llegada de Sánchez al liderazgo del PSOE. Recordéis que en ese momento rompe todos los consensos en política europea y todos
con
los
Cañete,
candidatos que se habían pactado para la Comisión, para el Consejo, para el Parlamento, claro. Dice que no a todo aquello. Entonces yo creo que, insisto, que es un fenómeno más reciente y que hasta ahora es verdad que Europa había sido un terreno de juego donde se había jugado el mismo partido, las dos grandes formaciones políticas. Y habría que retomarlo de nuevo porque España lleva infrarrepresentada en Europa desde hace muchísimo tiempo. Y con especial, yo creo que además, esa caída en la representación empezó en la etapa de los gobiernos de Rajoy de una manera muy sangrante.
Bueno, yo ahí que quería hacer algunas apreciaciones. Tenemos a Borrell, es muy importante, tenemos una vicepresidencia y un alto comisionado, o sea, yo creo que no podemos minusvalorarlos. Tener la presidencia del Eurogrupo pues hubiera sido más azúcar, ¿no? Y yo creo que teníamos una candidata estupenda para conseguirlo, pero bueno,
la candidata era muy buena, mejor que el islandés.
Sí, la candidata era muy buena, pero no lo tenemos que pensar solo nosotros, lo tiene que pensar también el resto de ministros de finanzas, ¿no? Y entonces pues eso, hay que trabajar mucho, ella lo ha hecho, esto parece que ha sido así, ¿no? Que se ha movido mucho. También es verdad que el presidente del gobierno asegura que se ha movido, pero lo que queda claro es que de manera insuficiente, porque si no hubiéramos conseguido los 10 votos en la primera votación y ya sería presidenta del Eurogrupo.
Quizá por eso es más frustrante la derrota, ¿no? Porque estáis hablando
sí,
de eso, una buena candidata,
claro,
se ha volcado al gobierno,
ha sido inesperada,
nos correspondía, sí. En teoría, pasaba de un gobierno socialista portugués del sur a uno español socialista, por ello, precisamente, más nos tenemos que echar las manos a la cabeza.
Claro, ¿no? Pero las cosas a veces no son tan lineales, ¿no? Y entonces hace falta muchísimo más trabajo, muchísimo más explicación y igual pues se han conformado con pensar que las cosas pues iban a ser como ellos pensaban, ¿no? Luego, precisar que es verdad que en muchos momentos ha habido discrepancias y lo comentamos todas las semanas en esta tertulia, ¿no? Entre el PP y el PSOE, y que las relaciones entre el gobierno y Casado son malas, pero no ha sido en este tema. O sea, es que el PP, el Ciudadanos, es que han apoyado a Nadia Calviño.
Bueno,
o sea,
y Vox,
claro,
también.
En este punto, el gobierno no puede tener ninguna queja. Otra cosa es que esa colaboración pudiera haber sido más estrecha y pudiera haber trabajado el PP español en Bruselas activamente a favor de la candidatura. Podría haberlo hecho también si se lo hubieran pedido. Pero ese es el salto que yo creo que se tiene que dar, ¿no? Una confianza mutua entre los dos principales partidos y entre el resto de formaciones para conseguir que un español obtenga un puesto representativo, porque es bueno para nuestro país. Y yo creo que esa confianza nos ha producido, esa colaboración, pues posiblemente porque tampoco se produce a nivel nacional, pero deberíamos salvaguardar el panorama internacional de las cuitas internas, y eso no ha sucedido, y en otros momentos, como citáis vosotros, no es que no haya sucedido, sino que se ha echado por tierra, se ha trabajado en contra de candidatos españoles. Yo creo que hay que aprender de este varapalo.
Dejadme que ponga un último asunto sobre la mesa, que no quiero que no lo comentemos. Ese melón que abrió hace dos días Pedro Sánchez y que otra vez genera enfrentamientos, como no podría ser de otra manera, ese repensar, ese reformar la Constitución para replantear el aforamiento del rey don Juan Carlos. Ya sabemos cuál ha sido la reacción de Unidas Podemos, le valora la valentía e intentan además que el debate se amplíe, y el Partido Popular acusa directamente a Sánchez de ir contra la corona y contra las instituciones democráticas. ¿Cómo veis esa posibilidad que planteaba el presidente? ¿Fue un farol o lo planteaba en serio?
Yo creo que es un farol desde el momento en que no lo puede llevar a cabo. O sea, en ese sentido es un farol, pero sinceramente con lo que estamos sabiendo sobre la actuación del rey Juan Carlos es lo mínimo que se puede decir, o sea, lo mínimo que se podría hacer. El problema es que no se dan las condiciones para hacerlo, pero yo creo que no es ningún tabú pensar que la inviolabilidad
del monarca solo puede estar sujeta al ejercicio de su cargo, no a su vida personal. Es que esto no tiene ningún sentido. Entonces, que si hiciera en su momento, la Constitución se plasmara así, pues bueno, pues estábamos en otros tiempos, pero España no es el país que era hace 40 años. A mí que el debate se abra no me parece mal. Evidentemente, en cuanto se abre, Unidas Podemos, que es claramente antimonárquico, lo utiliza en favor propio. Bueno, y eso hace que abundemos en un desgaste de la institución que inicialmente, yo creo que hace mucho tiempo, comenzó pues con Botswana, comenzó con Urdangarín y nos lleva a la abdicación, y que ahora pues estamos en otro gran periodo de gran etapa de deterioro de la monarquía. Yo sinceramente creo que quien se tiene que mover en esto es Juan Carlos I. O sea, es que creo que en algún momento tendrá que pedir disculpas, tendrá que devolver el dinero que ha defraudado Hacienda, y a partir de ahí, pues ya, en otro estadio, pues ya habrá que plantearse el cambio en el concepto de inviolabilidad, que es una cosa que parece incluso feudal, sinceramente.
Yo lo que ocurre es que creo que el debate sobre la inviolabilidad y también el aforamiento, porque mezclaba las dos cosas, es un debate que va más allá. No tanto por el PSOE, que es cierto que hasta ahora ha preservado a la corona de las comisiones parlamentarias que de manera reiterada han presentado muchos partidos de la izquierda radical e independentistas en el Congreso, y incluido Unidas Podemos los últimos, pero es cierto que lo que hay es, por parte de algunos grupos políticos, un cuestionamiento de un modelo de Estado en el que se compara la corrupción, se identifica la corrupción de Juan Carlos I con lo que es la estructura de la jefatura de Estado basada en una monarquía parlamentaria. Y lo delicado de ese debate es que no se va a debatir tanto sobre la supuesta corrupción de Juan Carlos I, sino sobre el modelo que nos hemos dado en la Constitución. Y entonces yo creo que eso es lo que está a debate, eso es lo que quieren, ese es el debate que se quiere abrir.
David,
es lo que decía Pablo Iglesias de la utilidad de la institución. Yo creo que la monarquía parlamentaria es muy útil. Otra cosa es que se hayan hecho una serie de abusos, de posibles vamos a hablar ahora mismo todo de presunto. Lo que sabemos día a día es terrible, lo de sacar 100.000 euros al mes, a mí me parece una monstruosidad.
Sí, lo que hoy se ha conocido, que ha publicado El Confidencial. David, te quiero dar los últimos 30 segundos de intervención, porque no has hablado de este asunto y os tengo que despedir, así que adelante.
Sí, qué presión.
Muy breve.
A ver, yo diría muy rápido, sí, está habiendo mucho oportunismo, tanto por parte del presidente del gobierno, al plantear algo que sabe que no puede realizar, como por parte de Pablo Iglesias al mezclar la inviolabilidad con la institución monárquica. Está habiendo mucho oportunismo irresponsable, pero también es verdad que la principal persona que tiene que velar por la institución monárquica es el monarca, y que la persona que más daño le está haciendo a la monarquía no es Pedro Sánchez, no es Pablo Iglesias, sino que ha sido Juan Carlos, con su comportamiento irresponsable, quién sabe si ilícito, pero desde luego bañado en una sensación de impunidad que no debería haberse permitido. Y dicho lo cual, también es verdad, por fijar los términos del debate, decía Pablo Iglesias hoy que la legitimidad de la monarquía viene de la filiación. Y no es verdad, la legitimidad de la monarquía viene de la Constitución, y de una Constitución que se aprobó democráticamente. Y el problema que creo que tienen los republicanos en España es que sí existe ese debate, pero ese debate y un posible referéndum lo ganarían la gente favorable a la monarquía, o al menos a esta monarquía.
Lo dejamos aquí. Marisol, Cristina, David, habéis mejorado mi viernes. Muchas gracias por acompañarme.
Gracias a ti.
Les deseo un muy buen fin de semana, y como dice el director de este programa, que se sigan cuidando. Hasta el lunes. Un abrazo.
En Casa de Herrero, es Radio.